continuación. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 257 de la Casa de la Virgen Radio, nuestra novena temporada, con la raíz emocional de las enfermedades 2, hicimos una primera temporada por allá del 2010, con el libro del doctor Rüdiger Dahlke, La Enfermedad como Símbolo. Y ahora estamos trabajando el libro, El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas, del doctor Jacques Martel, un médico francés. El primero era un médico alemán, y ahora un médico francés, quien nos ha ilustrado muchísimo. Ya estamos prácticamente pues en la recta final de esta novena temporada. Ya hemos abarcado más de año y medio. Empezamos en enero del año pasado y ahorita estamos en junio de este año. Y entonces, pues aquí estamos con esta, pues información para muchos pacientes, pues muy interesante para muchas personas porque padecen estas enfermedades. Y bueno, como es ya en esta nueva versión del programa, pues nos acompaña Verónica. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Muy bien. Aquí muy contenta de estar nuevamente y con un tema muy interesante y que les va a servir mucho a la gente que nos escucha, porque se trata de enfermedades muy comunes.
Sí, enfermedades muy comunes, ¿no? Y hemos trabajado ya la artritis en dedos y en rodillas, en articulaciones, pero no lo habíamos trabajado específicamente en manos. Entonces, las manos tienen una connotación especial, ese dar y recibir, sí, que ya hablaremos. Y bueno, tenemos una cápsula, ¿no?, para este tema. Así es que, pues adelante, Ernie, si eres tan amable con esta introducción.
Artrosis es una patología reumática que lesiona el cartílago articular. Las articulaciones son los componentes del esqueleto que nos permiten el movimiento y, por tanto, nuestra autonomía funcional, y están formadas por la unión de dos huesos a través de la cápsula articular. En el interior de las mismas existe generalmente un fluido llamado líquido sinovial, que es producido por la membrana sinovial. Los extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos por el cartílago articular. Cuando este cartílago articular se lesiona, se produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente la artrosis se localiza en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Esta enfermedad reumática no es hereditaria en el sentido de que no hay un patrón de herencia fijo, como puede ser el caso de la hemofilia, pero sí tiene un componente de riesgo genético que, junto con otros factores, puede hacer que aparezca con más facilidad en los sujetos que tienen una historia familiar. En México, la artrosis afecta al 10% de la población general, representando casi la cuarta parte del total de pacientes atendidos en las consultas de los reumatólogos.
Bueno, pues sí, muy interesante esta información. Como siempre, estamos viendo ahí el punto de vista alopático, ¿no? Esta parte de la genética y de la herencia genética, pues le hemos explicado y le hemos aclarado. Para el nuevo auditorio, el nuevo horario, pues profundizaremos sobre el tema. La herencia genética está teñida por la herencia de las emociones, del manejo emocional que hace la familia. Los médicos nos han dicho, y la televisión y todo lo que crea una ideología, pues nos ha dicho que hay una herencia que viene en la información genética. Todos en la información genética tenemos la predisposición para el cáncer, para la artritis, para la artrosis, para la leucemia. Todas las enfermedades de alguna manera podrían ser debilidades de los cromosomas del sistema genético, de todo lo que es la información genética. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El manejo emocional que la familia hace. Hay familias de artríticos, hay familias de cancerosos, hay familias de diabéticos, hay familias de leucémicos. Ahorita estoy atendiendo una familia en donde una de las hijas es ciega y la otra es esquizofrénica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó en esa familia? Para que nada más dos de las hijas, no conozco al resto, ¿no? Sí. Pero pues seguramente tendrán enfermedades graves, ¿no?
Sí.
Entonces, la herencia proviene del manejo emocional. Si yo le enseño a mis, si yo odio, le estoy enseñando con el comportamiento a mis hijos a odiar. Y al enseñarles a mis hijos a odiar, pues ellos están de alguna manera aprendiéndolo y van, si yo genero cáncer, ellos van a generar cáncer, ¿no? Esa es la situación, a menos que se identifiquen con lo contrario, o sea, que de alguna manera digan, no, pues así son mis papás, yo me voy
yo
a
no
lo opuesto.
Ser así.
Conozco a una persona que su mamá tiene embolia, es una persona que trabaja 365 días del año,
sí,
12 horas diarias. Ella no descansa,
no descansa,
porque descansar es, implica perder dinero. Y es comerciante en el centro de la ciudad, y entonces ella dice, yo tengo que abrir diario y tengo que vender. No hay vacaciones, no hay fines de semana, nada. Ella no sale de vacaciones.
Para nada.
No hay tiempo para nada que no sea trabajar y vender y generar dinero. Obviamente tienen mucho dinero, pero ¿qué le dio? Pues una embolia.
Claro. Sí,
¿no?
Claro.
Se le paralizó la mitad del cuerpo, está toda chueca, ¿no? Y entonces el que dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy
yo
de
no
vacaciones una vez al mes. Ese fue al extremo,
sí,
¿no? Yo me voy de vacaciones una vez al mes y yo no voy a estar
yo
esclavizado
no
al negocio, ¿no?
A
para estar los
igual.
Empleados y ellos que se encarguen. Entonces, sí, los dos tienen mucho dinero, pero en posiciones opuestas.
Opuestas, sí.
Pero
claro,
normalmente es tan sutil el ejemplo que nos vamos por el odio, por el resentimiento. Entonces, eso
sí,
es a
claro
lo que se refiere. Ahorita vamos a ver justamente, no vamos a tocar artritis en general, como viene en la cápsula, sino manos.
En las manos,
artritis,
todo
en las
relacionado
manos,
a las
porque
manos.
Porque es aquello que de alguna manera es el tema del día de hoy. Lo vamos a enfocar
okay
a eso, aunque ya lo hemos tocado en otros momentos, para otras partes del cuerpo. ¿Ok?
Muy bien.
Entonces, pues, si quieres, vamos con manos en general, que sería nuestro primer tema, ¿verdad?
Bueno, pues sí, empezamos con nuestro primer tema referente a manos en general. La mano es uno de los órganos más sensibles y móviles del cuerpo humano. Sus problemas más comunes son los siguientes: dolor, fractura, artritis, reumatismo y eczema. La mano realiza muchas funciones, por lo que es importante verificar qué impide realizar un dolor en esta parte del cuerpo y qué área de la vida parece afectar, para saber su significado. Las manos, como los brazos, son la prolongación del área del corazón. Un dolor en este lugar indica que lo que se hace con las manos no se hace por amor, sobre todo por amor a sí mismo. Las manos se deben utilizar para expresar nuestro amor por los demás y por nosotros mismos.
Ok, muy bien, vamos a explicar esta parte, es muy importante. Las manos están, si las extendemos hacia los lados, salen de los hombros. Y si seguimos la línea de los hombros, nos vamos directamente a la glándula timo y al chakra número 4, que está en el medio del tórax. Entonces, por eso es que aquí la persona, esto es del agregado,
del
esto
agregado,
es de las personas
sí,
que la persona que hizo el agregado. Aquí lo que nos está mencionando es que corresponde al amor. ¿Por qué? Porque corresponde al chakra 4 y el chakra 4 es
el
lugar del amor o del odio, de la conexión con los seres queridos, con papá, con mamá, con hermanos, con parejas, ¿no? Con amigos muy entrañables, ¿no?
Uh-huh.
No conocidos y eso, pero sí los amigos más entrañables,
sí,
están los vínculos a partir de eso.
Okay.
Entonces, si hay un problema en las manos, es un problema con nuestra forma de amar. nuestra relación con el mundo, con la gente, con estas personas. Entonces ahí es donde se presentan. Fíjate cómo los dolores normalmente en las manos no se van a presentar de niños, se van a presentar de adultos.
Ya de adultos, sí.
¿Por qué? Claro. Porque hemos acumulado una serie de emociones negativas, de amores frustrados, de odios, de resentimientos, de rencores, y ahí es en donde se va a presentar.
Se va a alojar ahí.
Se va a alojar en las manos cuando existe demasiado dolor. Uh-huh. Escuchaba a una colega que le preguntaba a un monje tibetano que por qué no podíamos recordar vidas pasadas. Sí. Y el monje le decía: imagínate, si no podemos con las emociones de esta vida, te echan la de todas tus vidas pasadas, pues no acabas, ¿no? Ya estarías cargando la de 5 o 6 vidas atrás. Pues no podrías ni moverte ni siquiera. ¿Sí? Muchas veces por justo vivir en el pasado, ahí nos quedamos anclados.
Nos quedamos atorados,
¿no? Y la mayoría de la gente es sorprendente, ¿no? Cómo se atora con uno o con varios sucesos de la vida.
Sí, ahí se quedan.
¿No? Te platicaba ahorita antes del programa este caso de esofagitis. La esofagitis es una inflamación del esófago. Es grave, en teoría se forma por el reflujo, la parte física, lo que la parte alópata lo que dice es que es reflujo.
Ajá.
Que se hace una hernia hiatal, el hiato es el músculo. Debe de cerrar la salida de los ácidos del estómago para evitar que suban, y cuando esto se presenta, pues entonces empezamos a tener problemas a ese nivel, a nivel del esófago, y el esófago termina irritándose y termina cerrándose. Es como el asma a nivel de la tráquea, nada más que aquí es a nivel del esófago, y entonces lo que pasa es que el paciente ya no puede comer. Al no poder comer, pues ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a desnutrir y va a terminar falleciendo por desnutrición. Igual que es más lento que la parte del asma, porque en el asma si te asfixias, pues la muerte es instantánea. Sí. El aire es un elemento vital que en unos pocos segundos te mata.
Si no entra,
el alimento te va matando poco a poco. Uh-huh. Y es por la falta de vitamina.
De vitamina. Uh-huh. Sí, así es.
Entonces, aquí todo tiene que ver, todo tiene un elemento. También el esófago pues está relacionado con el chakra 4, ¿no?
Sí.
A él lo que descubrimos pues es que se muere la mamá de manera súbita, se va a trabajar, pasa a saludarla, se va a trabajar al campo. Cuando regresa 3 horas después del trabajo del campo, pues se la encuentra tirada en su casa muerta. Entonces no lo puede deglutir,
para él,
¿no? Y el esofagitis tiene que ver con el odio. Y entonces con el enojo, con el coraje,
se queda ahí atorado.
Se quedó atorado, uh-huh. Pero le dio mucho coraje que se hubiera muerto su mamá a los 64 años siendo una mujer tan buena, y otra gente del pueblo que es mala, ahí sigue ahí viviendo, seguía haciéndole daño a los demás.
Sí.
Y es muy curioso porque uno de los síntomas que manifiesta la familia, porque sale en la foto de Laura, en la primera sesión sale su enojo. Lo que manifiesta la familia es que él se enoja, pero con los cerdos. Él tiene animales y con quien se desquita ese coraje es con los cerdos. Y ahí hay una asociación entre el cerdo y y los malos del pueblo.
Sí.
¿No? Los malos del pueblo, él los simboliza en los cerdos. Como no puede patear y matar a los malos, pues se
lo hace
pasa
con
pateando
los
con los cerdos. Que
saca ahí su coraje.
Saca su coraje por la muerte de la mamá. Y finalmente no lo pudo procesar.
Sí,
y cayó en esta enfermedad. Estamos viendo la posibilidad de salvarlo, ¿no?
Sí.
Ya lo canalizamos a Zacatecas, ya hoy mandamos la información para que nos manden medicamentos. Y porque ya es un caso de cáncer, ya el esófago se volvió
fuerte.
Un cáncer, es un caso más fuerte. Estamos trabajando con acupuntura, con Reiki y todo, pero sí necesitamos apoyarnos con ingeniería genética para que lo puedan ayudar. Pero aquí vemos la importancia del manejo emocional en el chakra 4 y cómo esto se puede presentar en las manos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues vamos a darle.
Okay. Es bueno recordar que la mano izquierda tiene relación con la capacidad de recibir y la derecha con la capacidad de dar. Es posible que el dolor provenga del hecho de que una persona se impida hacer lo que quiere con esa mano. No escucha ni sus necesidades ni lo que su corazón desea.
Okay. ¿A qué se refiere esto del dar y del recibir? ¿Por qué la mano izquierda recibe y la mano derecha da? Porque tiene que ver con nuestro lado masculino y femenino. Todo ser humano, sea hombre o sea mujer, tiene un lado masculino, que es el derecho, y un lado femenino, que es el izquierdo.
Muy bien.
En el lado izquierdo recibes y en el lado derecho das. ¿no? Y así es como se debería de poder trabajar, porque nuestro lado femenino es el que debería de recibir y nuestro lado masculino es el que debería de dar. Independientemente del género, que por ser hombre estés más acostumbrado a dar y como mujer más acostumbrado a recibir. Pero finalmente ese equilibrio debería de dar, debería de estar. Entonces aquí lo que habría que ver es en qué mano se presenta el problema. Si se presenta en la mano izquierda, tiene que ver con tu lado femenino, con tu capacidad de recibir. Si se presenta en la mano derecha, está relacionado con tu lado masculino y con tu capacidad de dar.
¡Ay, qué interesante! Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues seguimos. Dice, si un dolor en la mano afecta tu capacidad de recibir, mano izquierda, es momento de revisar tu forma de hacerlo. ¿De qué tienes miedo? ¿Recibes con amor o crees que deberás dar algo a cambio para evitar ser considerado ingrato o egoísta? ¿Crees que cuando alguien te da algo, espera recibir algo a cambio? A causa de estas creencias, te impides recibir y esto te limita la alegría de vivir. Si aprendes a recibir con amabilidad, admites que lo mereces y que eres una persona especial a quien los demás quieren complacer.
Ok. Entonces, fíjate, ¿cuántos entuertos podrías tener esta parte del recibir?
Muchísimo, sí, sí. ¿No? Desde lo que nos enseñan, ¿no?
Sí.
Si soy merecedora de que me den algo o no pidas. Inclusive de niños mucho lo dicen, ¿no? No pidas nada, no seas pedinche. Si te ofrecen, qué bueno, y si no, pero tú no pidas nada. Desde ahí empieza, ¿no? Claro. Esa parte de la infancia.
Y el merecimiento. Entonces, si no tengo derecho de pedir, pues no tengo derecho de recibir nada. No merezco nada, ¿no?
Sí, así es.
Lo que te den está bien, ¿no?
Y entonces con eso me conformo.
Te vas conformando a lo largo de tu vida.
Porque con es esa lo que situación. Merezco nada más.
Sí. Sí. Entonces, pues esta es la parte del recibir, ¿no? Hoy escuchaba una paciente de que si alguien le hablaba bonito, le decía cosas bonitas, algo más quiere, ¿no?
Me ha de estar, ¿qué intenciones tienen?
Tiene otras intenciones, me está haciendo la barba para sacarme algo. Ella es muy agresiva y entonces, pues su problema es en la relación. Entonces, no encuentra como falso cualquier tipo de relación.
Algún halago que le hacen o algo.
Entonces, volvemos a la misma incapacidad de recibir.
De recibir, sí, así es. El lado derecho tiene relación con tu capacidad de dar. Si el dolor se sitúa en la mano de este lado, es posible que des con demasiadas expectativas o que te creas obligado a ello. ¿Tienes miedo de darle una mano a alguien? ¿Te detiene el miedo de que los demás se aprovechen de ti porque no sabes decir no? ¿Crees que tienes que hacerlo todo por ti mismo? Cuando das, debe ser por el placer de dar, y si la persona a quien le das algo no lo recibe con todo el placer con que contabas, concédele el derecho de no tener los mismos gustos que tú.
Okay. Y aquí vienen los entuertos del dar.
Del dar, aquí viene la parte contraria.
Ajá. O podemos ser súper egoístas,
o dar
y entonces
mucho.
No damos nada, ¿no? Ajá. Y todo es para mí. Podemos ser completamente desprendidos y nos quedamos sin nada con tal de dar a
los
demás. La posición
demás.
Mucho de la mamá, ¿no?
Sí.
Tuve una paciente que así era, o sea, ganaba muy bien, era una profesionista muy exitosa. No era casada, era soltera, entonces no tenía hijos ni compromisos, pero siempre el dinero que le llegaba lo entregaba. Y fue muy curioso porque en una meditación justo de una regresión a vidas pasadas, lo que alcanzamos a ver es que ella había sido un delincuente de caravanas.
Ah, vaya.
De esos que asaltan caravanas y quitan las cosas. Sí. Entonces la vi en una cueva, siendo hombre, estaba en una cueva y había así cofres y dinero y todo, ¿no?
Todo ahí
guardado. Y entonces ahora era como tener que entregar y desprenderse de las cosas.
De todo lo que había quitado en ese momento.
Lo que había robado. En una vida pasada.
En una vida pasada.
Ahora ella tenía que ceder. Y de hecho, a pesar de tener un muy, muy buen nivel, volvemos al merecimiento, vivía en un departamento muy pequeño, no tenía auto, ¿no? Como que pocas cosas para ella.
Para ella,
y todo
pero
para
los
demás
sí. ¿No? Había
entonces
mucho.
Hasta ahí podemos encontrar en vidas pasadas esta situación del dar.
Del dar y merecer.
¿No? Mucha gente es egoísta, mucha gente no da, ¿no?
Sí, hay quien no da nada.
Y hay mucha gente, bueno, hoy me he encontrado muchos casos desde hace ya algunos años, le toca al hombre, ¿no? Esta parte del dar y de ser el proveedor, y muchos hombres que ya no son proveedores. sea, no, parte de la proveeduría se ha ido perdiendo,
sí.
Y el hombre, pues se vuelve concha, al fin que tú trabajas, pues ahora tú pagas.
Ahora es al revés.
Ahora tú mantén la familia, sí. Total, pues no necesitas de mí.
Eres autosuficiente.
O parejas que no son capaces de casarse con una mujer porque la mujer es productiva.
Exacto, no lo pueden tolerar.
Se sienten menos. ¿No? Me tocó una chica que 12 años estuvo con un cuate, uh-huh. Y ella durante esos 12 años, pues se compró su departamento, su coche, se hizo de sus cosas. Y entonces
avanzó.
Al final le dijo, ¿sabes qué? No lo tolero, vamos a terminar. ¿Pero por qué? No, pues porque pues yo ya qué puedo darte si tú ya tienes todo.
Ya tienes todo, ¿yo qué te doy?
Y la cortó, ¿no? Y entonces 12 años de su vida perdidos. Y a los 32 años vuelve a empezar a buscar otra persona, cuando ella pues ya se veía casada y con hijos.
Sí, ya veía con una relación estable.
Sí.
Se veía así. No, pues sí, qué interesante. Maestro, y en esta parte de las manos en general, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Es un dolor nada más que da en las manos o se puede manifestar en otro síntoma?
Aquí estamos hablando como de los temas de las manos en general. Ajá. Podría ser dolor,
sí.
Podrían ser problemas artríticos,
ah, okay.
Podrían ser enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Si te salen manchas o te sale alguna enfermedad con la cual
bien.
La gente te rechaza, pues es como no querer darle las manos a los demás o tener problemas para poder contactar con la gente. Hay gente que tiene
bien.
Las manos, ¿no? Tiene vitiligo o tiene alguna otra enfermedad.
Manchitas o
manchas
algo,
sí. O costras, ¿no?
Ajá.
Y eso nos puede generar un problema, ¿no?
Muy
en la
bien.
Relación con los demás. Entonces es como diferentes tipos
de enfermedades.
Simplemente es como qué es, a qué corresponde
en
el caso de
entonces,
las manos.
Con eso lo podríamos identificar.
Ir asociando. Así
muy
que,
bien.
¿Tienes ahí algunas otras preguntas sobre
sí,
ese tema?
Sí, sobre este tema es igual si se manifiesta el dolor o hay otros síntomas, ya nos los acaba de mencionar. Si también se relaciona un poco con la sudoración de las manos.
Okay.
También tiene que ver y manos agrietadas también hay. Yo he visto a personas que las manos se les sienten como muy rasposas e inclusive las líneas de la mano como que se acentúan un poco más
uh-huh.
y como grietitas así en la
sí,
piel.
Sí, es como resequedad en
como
las manos
resequedad.
Porque tienen contacto con sustancias. Puede ser gente que trabaje mucho con el cloro, por ejemplo, si es una ama de casa, muchos
sí.
químicos para limpiar su casa. O tierra, ¿no? Es muy típico
dependiendo
en los campesinos
también.
Y es piel seca, ¿no?
Sí,
más adelante
sí,
habla
sí.
sobre el tema, sobre lo que no viene sudoración de las manos, vamos a ver si lo encontramos.
Muy bien.
Y trabajamos sobre ese punto.
Ok, muy bien. Dice, tu dolor en la mano también puede estar relacionado con tu trabajo. Quiere decirte que debes utilizar tus manos con amor y placer. Dedica un tiempo a felicitarlas y agradecerles todo lo que pueden hacer. Puedes permitirte darle la mano a una situación sin tener miedo de que se aprovechen de ti. Tienes todo lo necesario para hacer frente a esta experiencia. Si alguna de tus creencias, al igual que el dolor, impide que tus manos hagan las cosas que te gustan, como tocar más a los demás, tocar el piano, pintar, etc., observa a qué le tienes miedo. ¿Todavía se justifica este temor teniendo en cuenta la persona que eres ahora? Para saber si a tus manos les falta hacer algo, recuerda lo que te gustaba de niño y permítetelo hacer ahora sin temer el juicio de los demás. Y aquí nos menciona que para otros problemas de las manos podemos buscar otras definiciones relacionadas en el libro.
Con cada tema.
Con
sí.
cada tema.
Bueno, pues aquí es muy importante, o sea, las manos de alguna manera pues son nuestro contacto con el mundo, nuestro contacto con el trabajo.
Con el trabajo, sí, ¿no? Con todo lo que me rodea.
Aunque seas profesionista, pues con eso escribes en
claro.
la computadora,
sí, sí,
¿no?
Sí.
No digamos de un cirujano, de un médico. Pues
no,
es,
pues mucho más.
Es mucho más,
con
¿no?
sus
la
manos
precisión,
hace
un cirujano
todo.
Plástico, pues de su precisión en las manos
así
depende,
es.
¿No? Un obrero, un artesano, ¿no? Un pintor, ¿no? Esas manos majestuosas que hacen una obra de arte, ¿no?
Sí, así
entonces
es.
Esa es la importancia de las manos. Cuando careces de las manos, pues ahí es donde dices en la torre.
¿Y
¿no?
ahora o sea, qué voy a hacer sin mis manos?
Sí, o quien nació sin ellas, ¿no?
Sí.
Quien nació sin ellas,
sí,
quien
sí,
las
claro.
tuviste y las perdiste, o si no naciste con ellas.
Con ellas.
Pues ves la necesidad, un dedo simplemente, ¿no? Que
sí,
te falte,
cuando hace falta un dedo
¿no?
ya.
Ya es grave,
grave
la situación,
sí.
entonces... Pues por eso es importante que lo veamos. Bueno, pues son 8:25 de la noche de este 23 de junio del año 2015. Vámonos a un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Ernie.
Música. En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015 en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud Holistic. www.magnitudradio.com.mx.
El visitante. Cosas que a nadie le importan. Los años maravillosos. El dato mundano. Tarot de la semana. Entrevistas. Invitados y más.
Alitas para los
Alitas para los cuates. Con Gaby Pelayo.
Escúchanos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche
por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de regreso para nuestro siguiente bloque. Se nos fue como agua el bloque, ni lo sentimos, ni hablamos de lo que tenemos, pero al final de este bloque hablamos de la maestría en evolución espiritual, que es lo que tenemos ahí en el tintero. Vamos a continuar.
Bueno, dice, las manos representan mi capacidad.
Ah, claro, perdón, nada más. Ya terminamos la parte del agregado y entramos ya al texto del doctor Jacques Martel.
Sí, así es. Las manos representan mi capacidad para coger, dar o recibir. Son la íntima expresión de mí en el universo y el poder de tocar es tan grande que me siento impotente cuando están lastimadas mis manos. Tienen un carácter único, igual como mis huellas digitales representan mi pasado, mi presente y mi porvenir. Entre las manos tengo las situaciones de mi vida diaria y el estado de mis manos manifiesta en qué medida capto mi realidad, cómo expreso el amor, tanto como el odio, bajo forma del puño.
A ver, ok, hasta aquí. En tus manos tienes tu pasado, tu presente y tu futuro.
Porvenir. Ajá.
Una persona puede vivir en cualquiera de los tres tiempos, o sea, vivir su vida en cualquiera de esos tiempos.
Sí.
Alguien vive en el pasado, sería una persona, algo le sucedió, los papás la abandonaron, el tío la abusó de ella, la abandonó un novio después de un cierto tiempo de noviazgo largo. El marido le fue infiel y entonces se ancla.
Se queda en esa parte de su vida.
Se queda en esa situación y entonces no puede avanzar. E inclusive puede ser un anclaje inconsciente.
Sí.
¿No? Uh-huh. Tuve una paciente que tenía asfixia. Inclusive durante el embarazo, el niño tuvo asfixia. El bebé tuvo asfixia, estuvo 17 días en la incubadora. Y esto, de alguna manera, tenía relación con una situación en donde ella se estaba asfixiando de niña. Y entonces esa situación que vivió de niña se volvió se reflejó.
La revivió.
Pero revivió el síntoma, no revivió la situación.
La situación la
canceló, la olvidó y la negó.
La negó.
La reprimió. Y
solamente
entonces el síntoma se fue presentando y durante el embarazo se lo transmitió al hijo y el hijo lo manifestó.
Lo manifestó al nacer.
Y después ha tenido ciertas vivencias con esa falta de aire, con esa asfixia.
Sí.
Y ella toda su vida ha tenido ese problema. Entonces, como ese suceso de la infancia,
sí,
le marca. Puede haber personas que vivan hacia el futuro, preocupadas siempre por lo que va a pasar, por lo que va a suceder, ¿no? Las premoniciones de la destrucción del mundo.
El
hecho de que tiene que ahorrar porque no va a tener dinero cuando sea grande y cuando sea anciana.
Y viven en esa angustia
o se previenen para muchas cosas. Hay que ser prevenido,
sí,
pero
claro,
tampoco
pero
al
no
extremo,
exagerar.
No puedes estar viviendo en el futuro. Recuerdo también unos amigos, entrañables amigos, les mando un saludo. Ellos vivían en una casa en donde habían vivido 4 generaciones o 3 generaciones.
Sí.
Había habido la abuela, la mamá y ellos 4.
Sí.
Ellos y sus hijos.
Sí.
Fueron muriendo, obviamente, la gente más grande y al final se quedaron
ellos
y sus hijos.
Uh-huh.
Y un día era una vecindad que estaba en la colonia del Valle, un terreno enorme. El puro patio era como de 20 por 20, o sea, era enorme.
Muy grande.
Y todas las viviendas tipo vecindad estaban alrededor del patio. Y entonces, pues evidentemente muere el dueño y los hijos pues dicen, aquí nos volvemos millonarios, ¿no? Es un terreno donde caben
grandísimo.
200 departamentos y lo vamos a vender en un ojo de la cara. Y empiezan el juicio de lanzamiento. Ellos se la llevaron tranquila y encontraron un abogado que se las hizo cansada otros 2 o 3 años pagando sus 97 pesos de renta mensual, ¿no? Que era lo que tenían en el contrato. Y ahí se fueron, se la llevaron. Al final, pues, el abogado les dijo, pues, nada más es tiempo, porque finalmente ellos son los dueños y ustedes tienen perdido el juicio, nada más
vamos
a ganar tiempo.
Ajá.
Ya cuando ya tenían la situación encima, pues, tuvieron que empezar a empacar. Y ellos tenían muchas cosas, y llegabas a su casa, tenían que quitar las cajas para que te pudieras sentar en los sillones de la sala.
Ajá.
Pues, no te imaginas lo que salió, salieron vajillas envueltas en periódico de 1910.
¡Ay, qué barbaridad!
Sí. Sacaban ahí la historia y los periódicos de la hemeroteca estaban ahí envolviendo los trastes, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esas personas, y eso es muy común.
Sí, sí, se
te compras la vajilla de lujo y
la
guardas para que algún día la uses.
Para algún evento especial.
Y nunca la usas.
Y nunca llega.
Y el día que la quieres usar no la encuentras, ¿no? Porque
sí,
ya se perdió, ¿no? Pero entonces es como vivimos el futuro.
Sí,
¿no?
Así
no
es.
Estamos viviendo de alguna manera en el hoy.
En el hoy.
Disfrutando el hoy, lo que ganas para hoy y gozando
Exacto.
el hoy. Si no quieres gozar el pasado, digo, ¿quieres sufrir el pasado o
y
quieres
prevenir
el futuro?
El futuro.
Entonces esta parte es muy interesante porque las manos tienen que ver con eso, ¿no?
Sí, 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 claro.
Okay.
Si tengo las manos frías, me retiro emocionalmente de una situación o de una relación en la cual estoy implicado. También puedo rechazar, cuidar de mis necesidades básicas y de complacerme.
Ok, entonces es, mi contacto con la gente es frío.
Sí.
¿No?
Ajá.
O sea, ¿qué es lo que busca uno? ¿Qué es lo que busca el bebé en el pecho materno? Su calor.
Sí,
un bebé está, bueno, no ellos, ¿no? Todos estuvimos en el vientre materno. y estuvimos en un espacio placentero, de calorcito,
de confort,
¿no? De confort, sí. Naces y empieza el frío, entonces siempre buscamos pues estar, regresar al confort del vientre
materno. Sí.
Entonces, si yo estoy con las manos frías, pues lo que yo estoy simbolizando es que mi contacto es frío, es de lejanía. No de un contacto afectivo, sino de lejanía.
Ah, muy bien.
¿Okay?
Okay. Las manos húmedas me indican una cantidad excesiva de angustia y nerviosidad. Estoy desbordado por mis emociones, sintiéndome quizás demasiado implicado o demasiado activo en cierta situación de mi vida cotidiana.
Okay. Entonces, todo lo que es sudoración, lo veíamos ahorita en el receso y esta era una de las preguntas.
De las preguntas, sí,
¿no?
Así
que es. Si tenía que ver con la sudoración. Es el sudor es la manifestación de emociones guardadas. Si nosotros muy tenemos bien. Emociones reprimidas, pues llega un momento que tienen que brotar
tienen
por algún
que salir.
Lado. Pueden brotar por diarrea, por vómito, por una enfermedad. Y bueno, la sudoración excesiva, pues es ese cúmulo de emociones, excesivas. Normalmente las manos tienen que ver con emociones de miedo, de inseguridad. Sí. La gente que tiene manos muy húmedas, pues normalmente es gente que tiene miedo. Que
sí,
es muy nerviosa. Entonces su inseguridad la lleva a estar así. Y entonces pues ese nerviosismo tiene que salir por un lado y brota por las manos.
Por las manos, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Si tengo dolor o rampas, es que me niego a
rampas
ser flexible.
Calambres,
ok. Si tengo dolor o rampas, que son calambres, es que me niego a ser flexible frente a las situaciones presentes. Debo preguntarme lo que me molesta o lo que no quiero realizar. Puedo tener un sentimiento de incapacidad o vivir un gran miedo al fracaso.
Okay.
Esto me lleva... ¿Va a comentar algo de esto?
No, está adelante. No.
Esto me lleva a querer controlarlo todo con mis manos, a querer poseerlo todo por el caso en que algo o alguien se me escurriese entre los dedos.
Ok. Entonces, si tengo dolor o calambres en las manos, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tengo un miedo a que la situación me falla, que se me escape
de las manos.
Que se me escape
de las manos,
¿no?
A no controlar cierta situación.
Y volvemos a la gente
controladora,
que va a tener colitis, que va a tener divertículos, que va a tener hemorroides, ¿no? Y que está queriendo controlar al mundo.
Muy bien.
Recordemos que esto se crea, ya lo hemos trabajado en otros programas, pero para quienes no, este nuevo auditorio que no nos ha escuchado, pues toda la parte de control tiene que ver con la etapa anal. Cuando mamá nos enseña a controlar los esfínteres,
Sí. Depende
de la forma en que se maneje, pues va a generar grandes controladores o gente que está descontrolada, que no hace
que
nada.
Que no,
no
tienen límites.
Que no tienen límites. ¿No? Y ninguno de los dos extremos pues es bueno, porque ni nos sirve que estén completamente descontrolados y tampoco nos sirve que estén completamente controlados. La artritis, justamente ahorita que entremos a manos artríticas, pues vamos a ver justamente que tiene que ver con el exceso de control de nuestra forma de ser y de nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, aquí básicamente es qué tanto yo quiero controlar el mundo y controlar a los demás. Y eso es imposible.
Así es.
Finalmente la gente va a hacer lo que quiera y va a ir saliendo a lo largo de su vida con esa situación. Nada más que nosotros nos hacemos la ilusión de que lo podemos hacer. Tendríamos que ser la Gestapo, el FBI o algo por el estilo para que pudiéramos realmente tener control. Hoy
control
con tantas cámaras y con el internet y con los celulares, pues nos supercontrolan.
Sí,
¿no?
Claro. Siempre.
Pero finalmente de lo que se trata es de que nosotros podamos pues ser libres y no estar bajo sistemas de control.
Muy bien. Bueno, continuamos. Si además mis manos sangran, pone aquí como ejemplo manos secas, eczema, etcétera, seguramente hay una situación en mi vida, un sueño, un proyecto que tengo la sensación de no poder realizar y esto me lleva a vivir tristeza. Entonces, la alegría de vivir se va. Si se paralizan mis manos, puedo...
Okay, permíteme. O sea,
sí.
O sea, aquí es sangrar. Recordemos
sí,
que la sangre tiene que ver con la felicidad.
Sí.
Todo lo que es el fluido de la sangre en el cuerpo es la felicidad.
La felicidad.
Entonces, si mis manos sangran, mis manos lloran.
Ah,
es como Cristo, ¿no? Que se dice que lloró lágrimas de sangre.
De sangre.
Bueno,
uh-huh.
Es igual. O sea, es ese dolor tan grande que él tenía, pues estaba manifestado con esas lágrimas
con
de sangre.
Lágrimas.
Bueno, aquí tus manos pueden sangrar justamente por esa situación, porque tienen demasiado dolor, demasiada tristeza.
Muy bien. Uh-huh. Si se paralizan mis manos, Puedo sentirme paralizado en lo que se refiere a los medios por tomar para realizar cierta tarea o cierta acción y vivo impotencia con relación a esto. También la parálisis de las manos puede producirse después de una actividad mental muy intensa en la cual me siento sobreexcitado, contrariado y en que la presión hierve adentro mío. Quizás incluso tengo el gusto de torcer el cuello a alguien con mis manos.
Bueno, podría ser como el exceso, ¿no?
Sí, o sea, los
me
extremos.
Voy a paralizar cuando yo tenga emociones demasiado fuertes y que no las quiero dejar salir. Uh-huh. Así como en las sudoraciones, como brotan las emociones, ajá, nerviosismo. O lo que tienen, ¿no? También la parálisis es como al extremo.
Es la contraparte.
No es la contraparte, es todavía un extremo más.
Es todavía más arriba.
Si yo sudo, tengo, o si las manos sudan, es mucho nerviosismo.
Sí.
Tanto que tiene que brotar como sudor.
Tiene que salir.
Sí, tiene que salir y sale como sudor. Uh-huh. Pero si me paralizo, ajá, ya es tanto más
ya
que
está mucho
que me
más
voy a engarrotar porque no quiero sacarlo. O sea, estoy a punto de darle el trancazo al tipo que tengo enfrente, sí, y entonces mejor me quedo como estatua.
Me resisto más a que salga.
Me resisto, uh-huh, o sea, es como frenar más, controlar más la emoción.
Contener la emoción. Okay. Si me hiero las manos, quizás resista el tacto, evitando cierta intimidad, bien sea el tacto que puedo dar o recibir de otra persona. Este temor a entrar en contacto puede vincularse a un suceso presente particular que me recuerda a un abuso vivido en el pasado.
Ok, ¿esto qué pasa? Muchas veces el hombre o la mujer, más la mujer, pues que es abusada infantilmente, pues se resiste, ¿no?
Sí.
Entonces empieza a tener problemas de contacto con los hombres, ¿no?
Sí,
cuando el abuso fue de las mujeres, porque también les toca vivirlo.
Sí, también.
Pues también con las mujeres, pero finalmente es como alejarme, porque las manos fueron las que me tocaron y entonces yo no toco a nadie.
Porque
quiero que me recuerden lo que a mí me hicieron.
Muy bien. Aprendo a soltar y a tender las manos hacia el cielo, tomando conciencia de que el único poder que tengo es sobre mí mismo y no sobre los demás.
Okay.
Esta es toda la parte que viene de las manos en general.
Esta es de las manos en general. Pues vamos a ver artritis. Ya lo tuvimos en un programa, pero bueno, ya lo habíamos metido ahora porque aquí venía artrosis de las manos y nos mandó artritis. Vamos a leerlo nada más para que el auditorio lo tenga como conocido, pero ya lo trabajamos, de hecho los remitimos a un programa anterior, ahorita en lo que tú vas leyendo yo les digo exactamente qué programa fue.
Sí, es en artrosis, ¿verdad?
En artritis, sí.
Artritis, a ver, ahí vamos llegando.
Si lo hubieras picado en el link hubieras llegado, te hubiera llevado directo.
Directo, pero ya sí, no leí.
Página 50.
Ok.
Ahí está.
Muy bien, entonces ahorita continuamos con este.
Dice, si quieres te voy a ayudar.
Es
una enfermedad reumática de las articulaciones de naturaleza inflamatoria que viene acompañada de todos los signos característicos de la inflamación. Recordemos que todas las enfermedades terminadas en itis tienen que ver con inflamaciones.
Con inflamaciones, ¿no? Sí.
Hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor, los cuales se presentan en una o varias articulaciones. El dolor se siente independientemente de los movimientos que se hagan y hace sufrir al enfermo durante el día, como durante la noche. Además, esta enfermedad produce rigidez en las articulaciones con la consiguiente molestia para quien la padece. Desde el punto de vista médico, hay diferentes tipos de artritis. La gravedad del problema nos indicará la gravedad del bloqueo emocional, mental y espiritual existente. En general, la artritis se manifiesta en personas que son duras consigo mismas, que no se conceden el derecho a detenerse o hacer lo que les gusta y además les resulta difícil pedir lo que necesitan. Esto lo habíamos trabajado y lo habíamos puesto ya con un ejemplo. He seguido en contacto con pacientes de este nivel y es sorprendente cómo su nivel de crítica y de exigencia. Una de ellas me decía, es que yo no me puedo permitir subir de peso.
¿Sí?
Yo cada año hago una dieta para bajar 5 kilos. Ya que los bajé, tengo otro año para volverlos a subir. Y ya que llegué a esos 5 kilos, otra vez, vuelvo a hacer una dieta para volverlos a bajar. Porque yo... Y está delgada, o sea, tú no la ves que tenga exceso de peso. Pero es así la disciplina andando. Y tiene artritis.
Tiene artritis.
Entonces, pues esta es la característica, ¿no? Ya estamos.
Prefieren que los demás las conozcan lo suficiente para ofrecerles lo que precisan. Cuando los demás no responden a sus expectativas, se decepcionan y sienten amargura y rencor. Incluso pueden abrigar deseos de venganza, aun cuando se sientan impotentes. Esto les hace experimentar una ira que reprime muy bien, posterno muy fuerte. El lugar en el que se presenta la artritis indicará qué área de su vida es la afectada. Por ejemplo, si es en las articulaciones de las manos, le beneficiaría adoptar una actitud diferente al trabajar con ellas. Si necesita ayuda, debe pedirla y no esperar a que los demás utilicen la telepatía o adivinen qué desean que la ayuden. Las personas que padecen artritis tienen un aspecto de docilidad, pero en realidad viven con una gran ira interna y rechazan profundamente este sentimiento. Al igual que la artritis, también las emociones nos paralizan, por lo que estas personas se beneficiarían si dejaran de acumularlas. Si padeces artritis, revisa por qué te resulta tan difícil pedir lo que necesitas. Si es porque crees que haciendo lo que te gusta vas a exagerar y a volverte egoísta, te sugiero que revises si esto es cierto. También te ayudaría a consultar la definición de la palabra egoísta. Acepta la idea de que te puedes permitir decir no cuando no quieras realizar algunas tareas y si te decides a llevarlas a cabo, debes hacerlas con placer y sin criticarte internamente. Si te impones muchos deberes porque buscas reconocimiento, confiésalo y reconoce que lo haces por ti y no porque alguien te obligue. Concédete el derecho de buscar reconocimiento haciendo cosas para los demás. Si realizas tus tareas con alegría en lugar de criticarte mentalmente, la vida te parecerá más agradable y te volverás más flexible y ágil. Se define la artritis como la inflamación de una articulación. Puede afectar cada una de las partes del sistema locomotor humano, los huesos, los ligamentos, los tendones o los músculos. Se caracteriza por inflamación, rigidez muscular y dolor que corresponden en el plano metafísico a un cierre, crítica, pena, tristeza o ira. Simbólicamente hablando, la gracia y la libertad de movimiento son las principales cualidades vinculadas a la articulación. Cuando se vuelve esta inflexible o cuando se endurece, la artritis está asociada a cierta forma de rigidez de mis pensamientos, pensamientos cristalizados, de mis actitudes o de mis comportamientos, de tal forma que todas las emociones profundas que debería expresar normalmente lo son por la manifestación física de esta enfermedad. Así, la artritis se produce si soy demasiado inflexible, demasiado exigente, testarudo, intolerante, muy moralista, criticón, restringido o demasiado orgulloso con relación a mí mismo, a los demás o a las situaciones de mi existencia. Un sentimiento de impotencia acompaña habitualmente el sufrimiento que me frena. Vivo el sentimiento particular de estar mal amado, de no estar amado y apreciado a mi justo valor, lo cual me trae mucha decepción y amargura frente a la vida y mal humor. Manifiesto entonces un espíritu excesivamente racional. Critico con frecuencia todo o nada porque tengo miedo a la vida y siento frecuentemente una forma de inseguridad crónica. Me siento explotado. Hago acciones y pongo gestos para complacer a los demás que por real voluntad e interés, de tal modo que digo sí por deber cuando en verdad es no. Quizás haya vivido un traumatismo de infancia y me inhibo ahora mis emociones, sin admitir lo que sucedió, ocultación, porque sufrí mucho en tal experiencia y me permito inconscientemente censurar y quejarme para que los demás puedan comprender hasta qué punto padecí. Esta manifestación se relaciona con el sacrificio de sí. La artritis también puede proceder del modo en que me trato o trato a los demás con relación a la crítica. La artritis también provoca una especie de acción retrógrada. Tengo la sensación de volver atrás en el plano energético, como si se me indicara hacer algo más en una dirección diferente en vez de ir hacia adelante, ya que mi miedo, mi débil valoración propia y mi rigidez hacen que se creen profundas emociones referentes al por qué, el cómo o a la dirección de mis movimientos en la vida. Puedo tener el sentimiento de estar obligado, restringido, inmovilizado o encerrado. Entonces sentiré una incapacidad a doblar mi actitud, a ser mentalmente flexible o capaz de abdicar. La articulación artrítica me indica lo que vivo y me da más informaciones. Al nivel de las manos, dedos, la pregunta es, ¿estoy realmente haciendo lo que deseo y lo que quiero hacer? ¿Mis propios asuntos están bien entre mis manos? ¿Hay gente a quienes ya no tengo el gusto de dar la mano? ¿Mi libertad y mi espontaneidad en manejar lo que los cambios de direcciones por tomar mi vida? ¿Permito a los demás? Mi libertad y mi espontaneidad en manejar lo que sucede en mi universo están limitadas por mi rigidez y mi dureza. A nivel de los codos, ¿estoy inflexible a los cambios de direcciones por tomar en mi vida? ¿Permito a los demás ser libres y expresar su pleno potencial? En las rodillas, ¿frente a quién o qué tengo la sensación de tener que arrodillarme y delante de quién o qué no quiero doblar? A partir de ahora compruebo mis verdaderas intenciones con relación al amor. Debo cambiar mi modo de pensar y adoptar una nueva actitud frente a las situaciones de mi vida, quedándome abierto al amor que está omnipresente por todas partes y expresándolo de modo más honesto, libre y espontáneo. Mi corazón será radiante y respetaré a los demás tanto como a mí mismo. Amistad, comprensión y perdón son ahora disponibles para mí.
Ok, bueno, pues la dejé continuar porque ya es un tema que trabajamos. Pueden encontrar el trabajo del tema de artritis en el programa que tuvimos el 11 de septiembre del 2014, La raíz emocional de las enfermedades 2, enfermedades de las articulaciones. Dedos artríticos, poliartritis, artritis reumatoide y artrosis. Entonces ahí pueden encontrar a profundidad este manejo de este tema, nada más respetando pues que lo habíamos publicado, pues tomamos el texto del doctor Jacques Martel. ¿Qué tenemos en puerta? El curso de Reiki de la semana pasada que teníamos programado desafortunadamente no tuvo quórum, no tuvimos la posibilidad de abrirlo, y entonces vamos a retomar en ese fin de semana la maestría en evolución espiritual. Les comento que es esta maestría de evolución espiritual. Es una maestría que canalizamos la maestra Elda Salvador y yo. Ella me sugirió a principios del año pasado que hiciéramos esta canalización y empezamos a canalizar esta información y nos fueron dando los temas para esa maestría. Es una maestría muy interesante. ¿Qué es la evolución espiritual? Recordemos que los niveles de vibración de un ser humano tienen tres niveles. El nivel de los instintos, cuando el aura es roja, naranja o amarilla. El nivel mental, cuando es verde o azul. Y el nivel espiritual, cuando es índigo, lavanda, índigo, violeta, lavanda y blanco, que correspondería a los chakras 6 y 7, al chakra de la frente y al chakra de la coronilla. Hoy, pues, la situación ha ido evolucionando a lo largo de los años y la gente cada vez más se encuentra en un nivel espiritual. Desafortunadamente, mucho de lo que hemos visto, y yo con mi maquinita de Laura, pues, ¿cómo dice? Maquinita mata carita, ¿no? Mucha gente te puede decir que tiene un nivel espiritual muy grande y a la hora de que pones su mano en la maquinita, pues la maquinita te lo pone rojo o te lo pone naranja y entonces pues estás más cerca de los animales que de Dios. Y sin embargo, bueno, pues tenemos ahí mucha gente que hoy está circulando en el mundo espiritual y que no ha trabajado realmente de fondo la parte de la evolución espiritual. Esta maestría tiene una duración de 7 meses, son 4 módulos, el primer módulo dura 3 y hay otros 4 módulos que duran el resto de los meses, que son 4, en su primer nivel. Según nos dijeron al final, necesitamos haber alcanzado 3 grupos para formar un grupo de segundo nivel y entonces nos será proporcionada la información de segundo grado. Y es muy interesante, ahí se hacen básicamente, se analizan textos que son los que dieron los seres de luz, y luego se realizan meditaciones, y estas meditaciones se quedan grabadas y las realizan durante el resto del mes, y entonces pues van avanzando en su evolución espiritual. Es un trabajo de mucha meditación, mucha gente no sabe qué es meditar, le aburre, siente que pierde el tiempo, siente que no se concentra. Pero no se preocupen, eso nos pasa a todos, y el chiste es empezar a trabajar en la meditación para ir avanzando en ese proceso e ir aprendiendo lo que realmente es la evolución, la meditación. Entonces, pues este curso, lo más atractivo pues es el costo, porque los seres de luz también pusieron, ¿no? Sanat Kumara y Metatron, ¿no?, que son los que están trabajando en la canalización, pues pusieron un precio de 333 pesos por fin de semana. Entonces, pues imagínense, el costo es súper accesible, esperemos que lo aprovechen. Y vamos a empezar el... Ay, me quité los lentes, perdón. Nos vamos a empezar el sábado 8 y el domingo 9 de... Sí, no, aquí hay algún error. Ahorita les doy la fecha exactamente. Estamos trabajando en el tercer fin de semana de mes. Entonces, ese sería... En julio estaríamos hablando de... 18 y 19 de julio, hay un error en la página, luego ahorita que llegue lo corrijo. 18 y 19 de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a cambiar los horarios de trabajo del fin de semana y va a ser de 8 a 4. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar. Cualquier información en ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx o en el celular o WhatsApp es 55 37 34 95 17. Vámonos a un corte, son las 8:56 de la noche de este 23 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Hermín.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Un pedacito de cielo en tu boca informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos
desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com Paquetería y mensajería en México.
www.magnitudradio.com.mx
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, vamos a nuestro tercer bloque. ¿Cómo ve la tanatología, este tema de las manos?
Pues viene muy, muy amplio también en relación con los miedos, con todo lo que nos guardamos, que no nos atrevemos a decir, o bien el de hacer cosas por los demás y dejarme yo de lado, o la contraparte, hacer mucho para que mi ego salga a flote. Uh-huh. Y dejar a los demás así abajito. Y también mucho en esta parte de vivir en el pasado, en el presente, o preocuparme por el futuro.
Matas tu presente a partir de vivir en el pasado.
Exactamente, de vivir en el pasado, en el futuro. Y no aprovecho el presente que tengo, el aquí y el ahora. No lo disfruto, no lo vivo. Uh-huh. Y ya cuando me doy cuenta, pues a lo mejor ya ni tengo tiempo de disfrutarlo, ¿no? Entonces sí se relaciona mucho, en cada uno de estos temas se relaciona en esa parte, la tanatología, y es donde se trabajan también este tipo de duelos relacionados con esta parte de los miedos y del, sobre todo mucho en esta parte de quedarme en el pasado. Hay mucha gente que se queda en esa parte, en un duelo que vivió en algún momento, y ahí se queda. Ahí se queda anclado en esa parte y ya no le importa vivir su aquí y ahora, inclusive ya ni siquiera su futuro. Ya no le interesa seguir más allá adelante porque se queda anclado en ese duelo, en ese evento vivido en el pasado, y de ahí vive. Uh-huh. De ahí vive, y sí se le podría llamar vida, ¿no? En ese momento de que ya no tiene ningún aliciente, ninguna meta, nada. Nada por seguir adelante, y se quedan anclados en esa parte, y es lo que se trabaja mucho en terapia. Esta parte.
Fíjate qué interesante. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a avanzar de aquí. Vamos a ver qué tenemos en el siguiente punto.
Bueno, el siguiente punto dice: manos, desviación de Dupuytren. La desviación de Dupuytren es una afección de la mano caracterizada por una flexión de ciertos dedos hacia la palma, sobre todo el anular y el auricular.
Tenemos ahí una foto, Ernie. ¿Sí? ¿Ya la subimos? Ah, ok, perfecto. Esa foto, para quienes tienen el acceso al Facebook, pues ahí está la fotografía que nos da el ejemplo, porque mucha gente no la tiene. si están escuchando la repetición del programa posteriormente, pues busquen y vean, ¿no? Entonces, le llaman la mano del predicador, porque es como cuando el sacerdote te está dando la bendición.
La bendición y que dobla los dedos.
Flexionando como en escalerita los dedos.
Ajá.
Entonces, eso le empieza a pasar a la gente. El dedo auricular o meñique va doblando más, luego sigue en su doblez.
El anular,
luego el medio. Y luego el índice. Pero todos empiezan. Y normalmente empiezan. Como en escalerita. Pero empiezan los dos primero.
Ah, muy bien. Ok. Sí, para que nos entiendan más un poquito parte. Dice: esta enfermedad denota una crispación en mis actitudes, dejando traslucir cierto cierre frente a mi cónyuge o a mis hijos.
Ok, ¿por qué ame esos dos? Porque el dedo anular tiene que ver con el anillo
con
de
el
bodas.
Anillo de bodas.
Y el dedo meñique con los niños, con ese dueño, tu dedo pequeño, entonces tiene que ver con tu relación con tus hijos. Entonces es como estar enojado, imagínate el grado de enojo que tienes en relación a tu pareja,
y a los
tu
hijos.
Familia, a tus hijos,
¿no? Sí. Tengo interés en hacerme más flexible y abierto, expresando mejor mis estados de ánimo.
Okay. Entonces, pues por ahí está una enfermedad un poco, o a lo mejor con el nombre poco común, mejor sí se ve, ¿no? En el centro, por ejemplo, que hay tanta gente adulta, mayor, ahí lo encuentras mucho. Gente que de alguna manera, pues critica mucho, que es muy criticona.
Muy criticona.
Vas a encontrar esto, este ejemplo.
Sí, inclusive también yo me ha tocado ver de los dedos de los pies también un poquito, así que se van enchuecando, ¿no? Empieza desde el chiquito y así. Pocos casos, pero sí he visto.
Es más común el juanete, ¿no? O sea, el dedo gordo es el que se inflama y se mete. Se sale el borde.
Sí.
Y es el que se va metiendo, ¿no? Uh-huh. Es raro, lo llaman juanete sastre, que es cuando el dedo chiquito se mete abajo del siguiente dedo,
se esconde.
Y entonces sale el juanete del lado exterior, pero es poco común.
Es poco común.
Y no tiene que ver con esto, porque estos tienen que ver con el doblez.
Ah, ok, es diferente.
Tiene que ver
entonces
con el doblez, sí. El otro es como cerrazón, como estarse así. O todos los dedos, ¿no? Están así como cerrados. O artríticos. Pero este fenómeno de Dupuytren no se presenta en los dedos de los pies.
Únicamente es en los dedos de las manos.
Dedos de las manos.
Así es.
Con esto cerramos el tema de manos y vámonos al tema de micosis, que es un problema de la piel, que también luego agregamos para el día de hoy. Adelante.
Ok. Sí, ahorita lo... a ver, no lo encontramos. Está por acá. Piel. No lo encuentro.
¿El pie de atleta? ¿Ya lo encontraste?
No.
Ok, bueno, dice: la micosis aparece bajo forma de comezón, una piel con costra y hendida que indica que mi mente está irritada o contrariada, que me siento limitado o incapaz de andar del modo que quisiera y con relación a lo que me espera en el porvenir. ¿No? Para que podamos identificar, se habla mucho del pie de atleta y la gente pues tiene como poca información de él realmente, ¿no?
Sí.
Es en medio de los dedos, hay como escamaciones.
Sí.
Que se presentan a nivel de los pliegues que están en medio de los dedos. Y eso es lo que es llamado como el pie de atleta. Y entonces, los pies tienen que ver con la marcha, con el avance. Cuando tenemos este tipo de problemas, pues hay sangrado, hay dolor, hay incomodidad, pues tiene que ver con el problema para el avance.
Muy bien. Tengo dificultad en aceptarme tal como soy y quisiera tener la aceptación y la adoración de la gente que me rodea, igual como el atleta que tiene éxito y está adorado. Esto me produce un estrés y un dolor interno.
Son personas que se exigen mucho.
Sí.
¿No? O sea, quieren lograr muchas cosas, ¿no?
Me llega un paciente y me dice,
no, yo hoy, el tema de hoy quiero que sea el éxito. Le digo, a ver, tienes 29 años, ¿qué has logrado? No, pues tengo una maestría en Inglaterra, tengo 5 hectáreas. Le digo, a ver, perdón, a los 29 años y llevas todo eso,
todo eso
y quieres trabajar el éxito, es que no es suficiente, ¿no?
Falta más, se exige mucho,
entonces seguramente eso tiene que ver
con este
perfil, ¿no?
Ok, la irritación de los dedos de los pies está vinculada con los detalles y las direcciones de mi vida futura, con lo abstracto y los conceptos energéticos. Son miedos y una falta de comprensión. Puedo visualizarme en un camino en el cual es agradable andar y en el cual me siento en total seguridad. Esto me ayudará a soltar los miedos y me aportará más armonía en la vida.
Entonces, ¿sí? Es como el temor o
el miedo
a poder avanzar en la vida.
Ok, aquí sí tengo varias inquietudes.
Adelante.
Que entre ellos dice, ¿qué postura debo tomar para que inicie la mejoría y sanación completa de esta enfermedad, de este padecimiento que está en los pies? Si depende del tipo de persona, si se llega a sanar completamente, si hay algún tratamiento médico definitivo, si la persona enferma nuevamente, si ya sanó en algún momento y si nuevamente puede volver a recaer, qué emoción me provoca este padecimiento, si puede ser hereditario o depende únicamente de la actitud mental de cada persona, si puede ser contagioso, o si esto también me puede desencadenar algún otro tipo de enfermedad grave que no sea meramente de la piel, como lo indica aquí en esta
Vámonos
parte.
Vámonos una por una, ¿no? Porque
sí, son muchas.
La primera, ¿qué dice?
Dice, ¿qué postura debo tomar para que inicie la mejoría y sanación completa?
Bueno, lo hemos trabajado en muchos programas. Uh-huh. Para nosotros no es una enfermedad física, es una enfermedad integral que toma al cuerpo mental, al cuerpo emocional, al cuerpo energético y al cuerpo físico.
Físico. Uh-huh.
Los pensamientos negativos generan emociones negativas, las emociones negativas manchones en el aura y los manchones en el aura enfermedades físicas.
Sí.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues rastrear la emoción que está provocando. Si ya vimos que en términos generales este problema de pie de atleta es un miedo a avanzar en la vida o un avance doloroso en la vida, pues yo tengo que identificar en mi caso, en mi vida, en mi historia particular, cómo se aplica esto. Entonces, para esto, pues necesitamos hacer sesiones de psicoterapia en donde podamos nosotros identificar esas situaciones que nos están llevando a ese miedo. Puede ser, bueno, lo vamos a responder eso en las siguientes preguntas.
Ok. Sí, aquí depende del tipo de persona exclusivamente, pues sí, es como lo acaba de decir, de identificar primero esa emoción.
El tipo de persona, bueno, son personas que tienen miedo al avance.
Okay.
Ese es el tipo de persona a la que correspondería esta enfermedad.
Muy bien. Otra pregunta es que ¿en qué tiempo puedo sanar completamente este padecimiento?
En el tiempo en el que se recupere tu cuerpo físico, se limpia tu cuerpo energético y logras modificar tus emociones. La parte más difícil es la modificación de las emociones. La parte del cuerpo energético, el Reiki, la sanación reconectiva, las flores de Bach, la acupuntura, lo van a liberar. El cuerpo físico, al liberarse el cuerpo emocional, el cuerpo físico se va a recuperar. Pero la emoción, que es lo que vuelve a manchar el cuerpo energético y vuelve a enfermar al cuerpo físico, pues eso depende mucho de ti. Porque finalmente, si tú sigues teniendo miedo a no alcanzar el éxito, a no lograr avanzar en la vida, pues evidentemente esto va a hacer que repita la enfermedad.
Muy bien. ¿Hay algún tratamiento médico definitivo?
La parte de la medicina alópata, si al tratamiento médico se refiere a la medicina alópata,
sí.
Es su función, si no fuera negocio, es medio componer el cuerpo.
Muy bien.
¿No? Uh-huh. O sea, ellos van a darte medicamentos para que desaparezcan los síntomas, aunque después se puedan volver a presentar, ¿no? Y muchas enfermedades las van a diagnosticar como incurables para hacerte creer que necesitas tomar medicamentos de por vida. Como diagnostican la diabetes o la presión arterial, cuando en realidad estos sí se pueden curar, ¿no? Puede haber una sanación. Bien. ¿No? Pero volvemos a lo mismo, todo depende de que puedas identificar la emoción
primero
que te está causando y tengas la facultad de cambiarlo.
Así es. Porque puedo identificarla, pero me quedo ahí.
Pero me quedo ahí y no soy capaz de cambiarla.
Por ejemplo,
ante el miedo es el rompimiento de límites.
Sí.
¿No? Si me gritaban y me decían y que eres un tonto y no vas a poder y mira qué hiciste, eres un estúpido. Pues empezar a darme cuenta de que no soy tan estúpido, que no soy tan tonto, que sí puedo y que si me equivoco estoy aprendiendo.
Muy bien.
Entonces tengo que ir cambiando las cosas.
Muy bien. Entre otras está si es una parte hereditaria y si lo puedo contagiar, si es contagioso.
Sí es contagioso porque es un hongo lo que lo provoca, pero para que el hongo fructifique tiene que haber esa misma emoción en la persona recibe. Okay. Entonces, es muy factible que haya un contagio por hongos en los baños públicos, en los deportivos. Mucha gente se mete a bañar en sus lugares sin chanclas y entonces pues...
Sí, no toma las precauciones.
O las mismas chanclas que sí son las tuyas, pero ya llevan 20 años y entonces pues están llenas de hongos, lo más seguro. Y si no las renuevas, pues te pueden contaminar ellas mismas, aunque sean las tuyas. Entonces, sí es importante que tengamos una higiene en ese sentido, pero igual que el SIDA, igual que las enfermedades venéreas, no van a fructificar si tu emoción no checa con esa enfermedad. Uh-huh. O sea, a mí no me va a dar papiloma o no me va a dar SIDA si yo no tengo culpa en mi sexualidad. Entonces, a mí no me va a dar pie de atleta si yo no tengo miedo en el avance.
Ah, muy bien. Uh-huh. Perfecto.
Y lo que es hereditario, lo que yo le enseño, o sea, de repente a mí me llama mucho la atención porque vas en la calle y ves a la mamá miedosa, temerosa, y ves al niño escondido atrás de la mamá miedosa,
sí,
y temerosa,
con el mismo
temblando.
Miedo. Sí, igual.
Temblando, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué le estás heredando? Pues no estás heredando información genética en el ADN, le estás enseñando a ser miedoso.
A ser miedoso, exactamente, entonces, y va por ahí la misma
entonces
emoción.
Entonces, lo que heredas es las emociones.
Ah, muy bien.
Eso lo vamos a repetir 1000 veces diario, ¿no? Cada vez que tengamos programa, para que la gente entienda que la raíz de las emociones no está en el cuerpo físico, sino en el cuerpo emocional.
En el cuerpo emocional. Muy bien. Otra pregunta es si esta enfermedad que me puede dar en el pie de atleta me puede desencadenar otro tipo de enfermedades en mi cuerpo físico, si no atiendo esta parte.
Bueno, relacionando el caso que te estaba dando esta de la esofagitis, empezó con gastritis y empezó con acidez, empezó con reflujo y no se atendió por muchos años. Entonces se terminó convirtiendo en una esofagitis. Muchas personas tienen síntomas de la enfermedad, los niegan, los hacen a un lado, los cancelan y entonces la enfermedad va avanzando y se va convirtiendo. Yo vi ahí en la maestría en acupuntura llegó un caso de un pie diabético. El señor tenía exposición ya de carne en una superficie, ¿qué te diré?, del tamaño de un aguacate pequeño. Se le veía
grande.
Un hoyo como de 1 centímetro de profundidad. Sí. Y era una superficie, ¿qué les diré?, como de 7x5.
Sí, ya era muy grande.
En la parte del juanete, no tenía juanete, pero digamos que a esa altura, atrás del dedo gordo, en la planta del pie, tenía toda, ya esa parte ya no la tenía piel, ni con lo que tiene la base del pie, que es una piel muy gruesa, que es la que pisa. Uh-huh. Ya no la tenía.
Ya no la tenía.
Entonces, este paciente, pues, lo trataron con acupuntura, el maestro lo llevó y él lo estaba tratando y pasó las fotografías de la historia del caso y se vio cómo se fue cerrando con acupuntura ese pie diabético, cómo se fue recuperando.
Cómo se fue recuperando.
Esa situación es muestra del descuido en cuanto a los síntomas. Y a mucha gente le pasa, ¿no? Tiene un pequeño síntoma, no lo atiende y va creciendo.
Sí.
Ya cuando lo quiere parar, ya es imposible.
Ya
avanzó mucho esa enfermedad. Es la misma emoción, no atiende la emoción, no atiende la mancha energética, no atiende la parte física y cuando la quiere parar ya es muy complicado. Muchos pies diabéticos hay que amputarlos, pero es porque no fueron atendidos a tiempo.
Okay.
Entonces, hay que tener cuidado porque el pie de atleta, que es una pequeña... No sé si lo has visto, es como escamas en la parte interna de los pliegues de los dedos. Entre un dedo y otro son como pequeñas escamas, como el eczema
como
que te explicaba hace rato. Son escamaciones en la piel y cuando las arrancas duele y a veces sangra porque te arrancas parte de la piel buena.
De la piel.
Entonces esa parte pues sí puede empezar a continuar, irse hacia la planta del pie, irse hacia la superficie del pie y convertirse en un problema generalizado del pie.
Claro.
Y entonces, pues sí.
Entonces, en cuanto empiece a ver esos pequeños síntomas, atenderlos inmediatamente.
Atenderlos para que se pueda dar. Hay una pomada de sábila con aceite de ajolote, que es excelente para los casos de hongos en piel.
Sábila.
Esa se consigue en los mercados viejos, ahí en Jamaica. Yo donde la compro es en Jamaica. Y te sirve excelente. Es sábila. Donde venden herbolaria, ahí normalmente tienen pomadas y en ese lugar es donde la vas a encontrar.
¿Sábila con qué, maestro?
Aceite de ajolote.
Aceite de ajolote. Uh-huh. Muy bien.
Y esa nos va a servir
nos
para
este tipo
de
mucho.
Cosas. Así es.
Ok. Bueno, pues ya el siguiente tema es el referente a micosis en cuero cabelludo, cabello y uñas. Lo que nos dice aquí el libro dice, las sarnas son hongos parásitos contagiosos que afectan la superficie de mi piel, mis pelos, mi cuero cabelludo y mis uñas. Me dejo atacar, destruir, molestar por los demás porque tengo poca confianza en mí. Me siento feo y sucio. Puedo tener la sensación que pierdo el control de ciertas situaciones. Así, mi sombrero de jefe, mis cabellos estarán afectados. Puedo sentirme muy molesto por los propósitos de otros y estar afectado por la idea que tienen que si el sombrero te hace, póntelo. Dejo que los demás decidan por mí. Mi cuerpo me dice de tomar mi lugar, hacerme confianza. Soy el único que tengo poder sobre mi vida.
Ok, entonces en este caso es la presentación de la micosis, pero a nivel de la cabeza.
Ajá,
¿no?
Es, muy bien.
Es ahí donde se puede presentar y es a nivel del cuero cabelludo y en toda la parte, ¿no? De la cabeza.
De
entonces
la cabeza.
La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que de alguna manera dirige y toma decisiones. Entonces, cuando yo tengo esto, siento que alguien me está tratando de pues, afectar, ¿no? Como que no puedo de alguna manera avanzar.
Sí.
¿No? Psoriasis se llama la enfermedad esta que estábamos hablando. Ahorita me acordé porque tenía una paciente que, muchas pacientes que tienen psoriasis, la psoriasis les hace una banda alrededor del cuero cabelludo. Toda la orillita del cuero cabelludo se vuelve, la psoriasis es como una capa de piel inflamada, una torta arriba de la piel normal, que es como rosa y es escamosa. Y se ve espantosa.
Sí, me imagino.
Entonces, cuando es en zonas visibles, pues la gente siente como pena. Pero también, pero tiene que ver con esto, con volverme feo y volverme rechazable para los demás.
Para que nadie me voltee
a ver. Si alguien dice, yo lo tengo, tengo psoriasis en la mano, pues no me van a dar la mano.
Sí, no tan fácil, así
no,
me van a...
No, la gente lo va a ver y, no te apures, no es contagioso,
por si acaso mejor te agarro del
brazo, ¿no?
Mejor nada más uno a la que tal y ya.
Así es, entonces esta parte tiene que ver con eso.
Con eso.
¿No? Con el no querernos, con el hacernos feo para que los demás nos rechacen.
Okay. En esta parte, maestro, también se refiere a la caspa, cuando alguien le sale
podría
caspa.
Podría ser caspa,
¿sí?
¿No? Podría ser, aunque hay un apartado específico de caspa en el libro,
ajá,
pero tiene que ver con
también
un hongo también.
Ver.
También es un hongo
bien.
Y es como falta de higiene, porque es un descuido en el tratamiento, en el lavado de la base corporal. ¿No?
Ajá.
Mucha gente se lava nada más, pero se lava el cabello, pero no se lava el cuero cabelludo. Entonces se va generando este hongo en la base del cuerpo, del cuero cabelludo, y se empieza a desescamar.
Muy bien.
Entonces hay que tener cuidado con esto porque nos está hablando de afearnos, ¿no?
Ajá.
También es desagradable pues ver que una persona tiene los hombros
llenos de caspa. De caspa.
¿No?
Okay, muy bien.
Bueno. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema?
Ya,
¿no?
son todas.
Bueno, pues platicamos un poquito. Tenemos el curso de formación en sanación con rosas en la sede de Querétaro. El de evolución espiritual va a ser aquí en México. Ah, sí, perdón. Fíjense, ahí estaba. Sí, estaba 18 y 19. El horario es el que hay que cambiar porque estaba todavía de 9 a 18 y va a ser de 8 a 16 horas. Ok, el curso de formación como facilitador en sanación con rosas. ¿Qué es la sanación con rosas? Es una técnica de sanación mexicana. Esta es una maestría, podríamos llamarlo así, que dura 18 meses en su primer nivel y que forma forma terapeutas en sanación con rosas, trabajando con la rosa roja, la rosa rosa, la rosa amarilla, la rosa blanca, la rosa violeta, la rosa naranja y la rosa dorada. Son rosas físicas que trabajan sobre el cuerpo físico del paciente y que trabaja cada una de ellas diferentes aspectos. La rosa, la relación con mamá. La roja, la relación con papá. La blanca, la relación con el alma. La amarilla, la relación con los ancestros. La violeta, la transmutación. La naranja, la sexualidad. Y la dorada, la abundancia. Y es un curso, una maestría en la que la persona vive la experiencia de vivir todo el proceso de sanación, evoluciona espiritualmente, igual que con la maestría en evolución espiritual, y avanza en su camino adquiriendo una técnica que puede aplicar a todas sus terapias, a todos sus pacientes. Si eres sanador en alguna disciplina, pues agrega esta a tu vida y eso te facilitará pues tener una herramienta más. Realmente es fascinante la sanación con rosas, es una técnica muy bella. Acabamos de aplicar a una de mis pacientes que tenía un problema en la relación madre-hijo, y pues salieron cosas muy interesantes y la relación madre-hijo se compuso muchísimo, y esto nos permitió pues avanzar en ese proceso. Esto va a ser a partir del 25 y 26 de julio, el cuarto fin de semana de mes, en la ciudad de Querétaro. Y va a trabajar los sábados de 12 a 8 y los domingos de 9 a 6. Y tenemos una inversión mensual de 1,450 pesos. También tendremos el curso de Flores de Bach y Elixires Aztecas en Querétaro, sábado 8 y domingo 9 de agosto. Un fin de semana al mes, el segundo, y son 10 meses. Sábados de 2 a 8 y domingos de 10 a 6 de la tarde. 10 pagos mensuales de 1,400 pesos. Entonces esperemos pues que les interese. Estos dos cursos son en Querétaro, Sanación con Rosas, la maestra Edla Salvador, y Flores de Bach y Elixires Aztecas con el maestro Ramón Quiroz, con un servidor. Muy bien, pues son las 9:25 de la noche de este 23 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Ernie.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero. Soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
www.magnitudradio.com magnitudradio.com.mx.
Cultura, estilo, moda, buen vivir.
¿Y tú? ¿Eres Jen B?
Soy Ernie Krill. Escúchame de lunes a viernes en punto de las 13 horas por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy, y pues vamos a tener nuestra meditación. Así es que pues le pedimos a Ernie que nos dé entrada, por favor, si eres tan amable. Inhala, exhala. Expandimos todos nuestros cuerpos áuricos y vamos trabajando con el desarrollo de nuestra capacidad espiritual, de nuestra evolución espiritual. Ve sintiendo cómo todo tu cuerpo se expande y se expande. Conéctate con el centro luminoso de la Tierra y haz una unión con él. Tu energía y su energía se funden en una sola. Y tú sientes cómo estás presente en la tierra energéticamente. Las piernas, el perineo, están unidos al centro luminoso de la tierra. Eleva tu energía y conéctate con el centro luminoso del universo de universos. De tu cabeza, de tus hombros, de tus brazos extendidos hacia arriba, toda la energía del universo entra en contacto con tu energía. Y se funden ambas, la energía de la Tierra y la energía del universo en ti, y te vuelves uno solo con esas dos. Y ahí estás, presente para poder realizar esta ceremonia. Colócate en un salón. Es una fiesta. Estás parada, parado en algún lugar de ese salón. Y entras en contacto con toda esa gente. ¿Cómo te sientes en ese lugar? Rechazado, excluido. Molesto, molesta por la situación que tienes que vivir en estar en contacto con esta gente. Te molesta vivir esa experiencia. molesta tener que estar ahí. Hay algo que no checa. Extiende tus brazos hacia los lados. Entra en ese estado de flotación y siente cómo de tu pecho hacia tus brazos hay una gran esfera en el que entras en contacto con la gente. ¿Cómo te sientes con esa situación? Es difícil contactar con las personas. No es fácil establecer un vínculo de relación. A tu mente vienen viejas ideas de los vínculos de relación con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, con tus compañeros de escuela. Y eso no te es agradable. Vives anclado al pasado, a esas situaciones que viviste cuando eras pequeño, adolescente, niño, un bebé. Y eso te impide que puedas vincularte de forma plena. Hoy te cuesta trabajo abrir tu corazón. Dirige esas manos que están abiertas ahora sobre tu pecho y siente cómo está tu corazón, de qué manera contacta con la gente. Contacta en la desconfianza, en el miedo, en la agresión, en el temor, en el odio, en el resentimiento. ¿Cómo es tu vínculo con los demás? ¿O tu vínculo es en el amor, en la compasión, en la confianza, en la aceptación, en la ayuda, en el amor? Tu vínculo con la gente es en las primeras emociones negativas, diversas enfermedades a nivel de las manos se irán manifestando. El miedo te generará sudoración. El odio te generará dolor en las manos. La crítica te generará artritis. El rechazo a la gente te generará enfermedades en la piel de las manos para que la gente se aleje y no te quiera tocar. Y muchas veces no solamente en las manos. Si la enfermedad es grave, si el sentimiento de querer alejar a la gente es fuerte, esa piel se afectará también en tu rostro, en tu pecho, en tus brazos, de tal manera que la gente te dé la vuelta y no quieres. Date cuenta cómo todas esas enfermedades que vas presentando tienen que ver con ese vínculo, con esa situación. Y vas perdiendo la posibilidad de establecer una relación real. Si quieres eliminar los problemas de tus manos, de tu piel, de tu rostro, cuero cabelludo, elimina las emociones negativas que te llevan a estar lejos de la gente con la que convives. Si la desconfianza ha sido la base de la relación en tu familia, si no puedes confiar en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus familiares, porque ellos mismos son los que te han hecho daño, esa relación es la que estableces con el mundo. Si no soy capaz de confiar en mi familia, mucho menos podré confiar en el mundo. La gente te hace daño y yo tengo que desconfiar de ellos. Y así vives la vida en la desconfianza, atrayendo a la gente que te hace daño y viviendo en la desconfianza. creando esa realidad. Si la gente grita, amenaza, pega, golpea, si tus padres hicieron eso contigo, pues eso es lo que vivirás en esta parte, trayendo justamente a toda esa gente. Tus manos sudarán copiosamente. Si te quedaste anclado a las actitudes y a los comportamientos de papá o de mamá o de tus hermanos, y te enojaste exageradamente por ellos, llegándolos a odiar, pues ahora tus manos generarán fuertes dolores, porque es una forma de manifestar el odio, el rencor, el resentimiento y el coraje que llevan dentro. Quisieran golpear a papá, golpear a mamá, golpear a los hermanos, pero como no son capaces de hacerlo, lo único que hacen es doler, porque ese coraje se queda encapsulado en tus manos y no puede salir de él. Cielo bajo un arcángel se coloca frente a ti y va a retirar todas esas emociones negativas que viven en ti: el miedo, el coraje, la culpa, el enojo, la crítica, y te va a liberar de ellas. No más, no más, no más esa emoción negativa vivirá en ti. A partir de hoy viviré el amor. Este arcángel trae una canasta, y en esta canasta trae esferas blanca, dorada, rosácea, de la abundancia y el amor incondicional de Dios. Y va reemplazando y quitando todas las esferas negativas para colocar en su lugar esferas positivas. Más ligera, más ligero. Como esa emoción negativa te daba un peso y te hacía sentir que avanzabas lentamente en la vida. Has dejado de cargar eso que te hacía daño. Y has podido empezar un viaje por esta vida liviano, liviana, ligera, ligero, sin vivir en el pasado, sin vivir en las actitudes y comportamientos que aprendiste en la infancia. Ahora vivirás libre, plena y totalmente. Libre, plena y totalmente. Libre, plena y totalmente. Que así sea, así es, hecho está. Al principio te sientes desconcertado porque no sientes que sea tu forma natural de ser, pero poco a poco te irás convirtiendo en una persona que es capaz de cambiar, que es capaz de poder encontrar la forma de vivir de manera distinta y diferente. Ahora se mueve de manera diferente. Ahora eres capaz de poder encontrar la forma de ir avanzando en la vida sin tener que cargar con eso, sin tener que ser exactamente igual a como eras antes. Puedes avanzar en la vida con actitudes distintas y diferentes, con una poesía diferente para la vida, con una forma de ser distinta y diferente. Sintonízate con la gente de manera distinta, con amor, con paz, con confianza, con seguridad. Porque a partir de hoy es ahí en donde vives. A partir de hoy es ahí como llevas esas situaciones que deseas vivir. Porque a partir de hoy eres libre y puedes vivir la vida en esa libertad. Y quieres vivir la vida en esa libertad. Y sabes vivir la vida en esa libertad. Quiero ser feliz, quiero vivir en paz, quiero dejar de cargar todas esas situaciones del pasado que bloqueaban mis manos, que bloqueaban mi piel, que bloqueaban mis pies, que bloqueaban mi ser. Hoy por decreto divino he recuperado mi libertad. Que así sea, así es, hecho está. Expande estas esferas de amor incondicional que han quedado depositadas en tu corazón. Estando en ese lugar, hoy te vinculas con la gente de manera distinta y diferente. Eres capaz de amar a los demás. Eres capaz de encontrar tu camino de regreso a la felicidad, de donde nunca debías de haberte separado. Inhala, exhala. Divina de Dios en tu ser. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el mundo en el que vivo a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy la relación con el mundo, con la gente, esté en perfecta armonía con el orden divino, en perfecta armonía con la felicidad y la paz. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, espero que esta meditación les haya sido de utilidad. La próxima semana vamos a continuar con esta novena temporada y vamos a tener, ¿qué temas, Vero?
Tenemos problemas de la menstruación, amenorrea, menorragia, síndrome premenstrual y metrorragias.
Pues esperemos que les sea de utilidad. Vamos a estar otra vez trabajando con enfermedades de la mujer y ahora con problemas justamente de la parte de la menstruación. Espero que les sea útil. Bueno, Vero, ¿dónde te encontramos? Si alguien quiere trabajar la parte de la tanatología, ¿dónde te encontramos?
Bueno, me encuentran en mi página de Facebook, Terapia Tanatológica, o por mi WhatsApp 55 36 45 20 82. Ahí me pueden contactar para cualquier cita.
Perfecto, muy bien. Es previa cita, ¿verdad? Puedes ir a domicilio o tienes algún lugar para recibir.
Sí.
Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues también la Casa de la Virgen. Seguimos todavía ahí en Jalapa 68203. No hemos resuelto la situación de los papeles. Ya mi madre se encargará de hacerlo. La Virgen de Guadalupe, siempre sabemos que son sus tiempos. Ella decide cuándo nos vamos. Mientras tanto, seguimos trabajando ahí en Jalapa 68. Ya les avisaremos la nueva dirección, en dónde será. Y dónde será la fiesta de inauguración de la nueva sede de la matriz de la Casa de la Virgen aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, pues estamos a sus órdenes, también igual en los teléfonos de siempre, 55 11 39 35, y en el celular para llamadas a celular o WhatsApp, 55 37 34 95 17. La maestra Elda Salvador, 55 29 72 77 78, que hoy anda por la zona maya. Ayer estuvo, hoy creo, en Guatemala, en Tikal, va para Bonampak, en fin, va a estar por allá trabajando, está por allá trabajando con una encomienda especial. Y entonces, pues muchos besos desde aquí. Esperemos que todo le salga perfecto y esté de regreso nuevamente aquí el viernes para su curso el sábado y el domingo en Querétaro de Sanación con Rosas, el cierre de la maestría en Sanación con Rosas en la ciudad de Querétaro, la primera generación de Querétaro. Estamos muy contentos porque esto se está dando por allá. Pues esperemos que haya sido de utilidad este programa. Nos vemos la próxima semana por acá con estos temas. Y bueno, pues muchas gracias a Magnitud Radio, muchas gracias a Ernie, que hoy estuvo en cabina. Hoy Gabriel no vino por acá, ya anda dedicado a otras ocupaciones. Y el señor, como director general, pues ya anda muy ocupado, así es que ya ni modo, aquí estamos los obreros trabajando. Entonces, bueno, pues mucha suerte también a Gabriel. Sabemos que está creciendo mucho y me da mucho gusto. Me estuvo comentando sus planes y proyectos, creo que son sensacionales. Y pues yo lo vine a hacer, prácticamente lo vine a hacer en pañales cuando era un empleado y cuando se transformó de empleado a empresario, emprendedor. Y pues qué bueno, me da mucho gusto. Y también a Lupita una felicitación. La semana pasada me hizo favor de traerme su manual de cuarto grado porque ya va a graduar a sus primeros maestros. Y bueno, pues es un orgullo, ¿no? Y lo comentaba con una persona, ¿no? Como he visto, ayer se me murió un paciente y quien lo sacó fue uno de mis alumnos, ¿no? Y un alumno que pues, llegó a segundo grado y que así yo como que pues decía yo, pues este cuate quién sabe si realmente pueda hacer cuando menos un Reiki de 12 posiciones, pues ayer se la jugó y resucitó al paciente, así es que muchas felicidades, Salvador. Creo que desde aquí nos, creo que estés oyendo pero el programa, pero creo que energéticamente te va a llegar esa felicitación. Mucho orgullo, porque pues hoy estoy viendo pues muchos frutos de algo que se ha sembrado a lo largo de estos 11 años de trabajo y lo seguimos haciendo. Pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias, que les haya sido de utilidad, nos vemos la próxima, hasta luego.